tenemos con nosotros a una persona muy reconocida que nos trae su nueva canción. Así que, Yaiza, Hernán Gómez, cuéntanos de quién se trata.
Se trata de un esquiador olímpico y aristócrata alemán que se crió aquí en España. Aunque sus éxitos no son pocos y su vida no es para nada aburrida, hoy no venimos a hablar de eso, sino de su faceta como cantante.
Una noche en el puente de Ronda. Me dices que así es como tú me quieres.
Puente de Ronda es el nombre que recibe esta canción homenaje a Ronda, un municipio de Málaga que tiene mucha historia para su familia y para él. Un tema de amor en el que se hace referencia al Tajo y a los turistas que pasean por la ciudad. Puede que ya os vaya sonando
claro
de quién estoy
sí.
hablando.
Sí.
Y puede que os suene mucho más si escuchamos esta canción. Canciones como La Lomana, Noche Peligrosa o Yo no sé cantar flamenco son algunas de las canciones que ya conocíamos del invitado que está hoy aquí. Él es Hubertus Vogenlohe.
No era nunca cosa mía, en la caseta de trapote voy a lucir yo su capote.
Bueno, Hubertus Vogenlohe, ¿qué tal estás?
Muy bien, contento de haber vuelto aquí a vuestra casita y veo muchas chicas que no ha cambiado nada, estáis todas aquí.
Sí, qué bien, qué bien.
Qué bonito.
Oye, si oímos la canción Puente de Ronda, yo nunca te he oído tan flamenco como ahora.
Que así es como tú me quieres.
Bueno,
hoy y para siempre. No habrá boda, ni anillos, ni catedrales.
La idea fue básicamente que entre Marbella y Ronda hay solo 40 kilómetros, pero hay un concepto de vida completamente diferente. La Noche Peligrosa está en Marbella, quiero ser famoso como La Lomana en Marbella, y yo creo que España tiene tantas facetas tan bonitas y he querido decir que el amor en un sitio como Ronda se siente mucho más intenso que en una discoteca o que en un sitio un poco más, digamos, frívolo de los que yo siempre estaba viviendo. Pero como siempre también teníamos sitios en Ronda, dije, tengo que celebrar el amor profundo, verdadero, sin tantos chismes en torno.
Claro que sí. Hay que decir que el flamenco es que tu vida ha estado muy ligada. Esas noches de fiesta con personas que cantaban flamenco. El flamenco siempre ha traído mucho a tu familia.
A mi padre, sí, sí. Bueno, era muy amigo también de todos los flamencos, pero sobre todo de Lola Flores, de toda la familia Flores. Y también de la gente que venía de Jerez y de Sevilla para actuar en el Marbella Club. Mi padre le encantaba, pero yo creo que no lo comprendía tanto como sabía que era una cosa que la gente que venía de fuera se quedaban entusiasmados de la propia cultura que tiene Andalucía. Y una vez me pasó una cosa muy bonita, no sé, ¿conocéis a hay como un bailador muy famoso que se llama Israel Hernández?
¿Sabes? Sí, por favor, sí. Ha estado
buenísimo,
aquí
buenísimo.
Muchas veces.
Bueno,
buenísimo.
Entonces yo,
maravilla.
A Israel le he entrevistado un día para una cosa internacional de Sevilla. Y le dije, ¿me puedes bailar algo? ¿Puedes hacer algo conmigo? Y dijeron, no, no es posible, él no hace nada para nadie. Y de repente cambia su idea y yo entonces le pregunto, ¿por qué has cambiado idea? Dijo, es que fui a ver a mi padre y me dijo, le dije, mira, hay un Hubertus Vogenlohe que quiere hacer algo conmigo, pero yo he dicho que no. Y me dijo, no, tienes que hacerlo porque tú cuando eras pequeño estabas en la cuna con nosotros cuando el padre nos contrataba cada viernes, cada sábado en Marbella Club,
claro.
Y cantamos y tú estabas ahí en la cuna durmiendo. Entonces así volvió otra
Ay,
vez
qué,
todo.
Qué bueno, ¿no?
Sí,
Israel
bonito.
Es muy, muy grande, la
sí.
verdad.
No.
Bueno, tu corazón late en alemán o en español.
No, yo soy latino, como feeling, ¿no? Tengo el alemán que me deja un poco, que no me desmadre demasiado, que tengo un poco de control sobre mi vida, pero soy muy artista y bastante espontáneo y vivo básicamente de emociones y de ideas y de cosas visuales, porque haciendo también fotos, música, pero tengo que decir que realmente nosotros nos criamos en Andalucía, aunque nos echaron para que no vivamos las noches peligrosas de Marbella de la época de los 70, 80. donde nos mandaron a escuelas a Suiza y a Austria, pero siempre volvimos a España.
Claro. Qué bueno. Oye, la plaza principal de Ronda, creo que te es familiar, ¿no?
Sí, exacto, porque mi bisabuela hacía muchas buenas cosas para la ciudad, especialmente para las monjas, también para la tauromagia, y entonces le dedicaron la plaza. Y después mi abuela Piedita tuvo la casa del Rey Moro, que es magnífica, pero ahora se está cayendo un poco a pedazos, y mi padre empezó con los viñedos, que nadie hacía viñedos ahí, y él se dio cuenta que hay un sitio que se llama Setenil de la Bodega. ¿Sabes? ¿Conoces ese sitio, Setenil? Que es como muy bonito. El otro año Dior hizo todas las fotos en Setenil y ahora se ha puesto muy famoso, y dijo, ¿por qué se llama de las bodegas? Entonces dijeron que aquí había vino tinto hace 100 años, pero después había una sequía y se quitó todo y empezaron a hacer con el Marqués de Griñón el vino tinto.
El vino tinto. Mira, el Marqués de Griñón, si es que por todas partes tenemos dónde preguntarle.
Con tanto pedigrí, a mí sí me gustaría saber cuándo va a haber una película documental sobre tu vida. Tu vida, tu familia, la gente que has conocido en el Marbella Club, en Ronda.
Sí, no, la verdad que es muy ecléctica y es muy interesante porque cubro como entre el deporte, el arte, la música, la sociedad, muchas, muchas facetas. Pero no sé, vamos a ver, hay gente que ya ha preguntado. Había unos cineastas polacos que querían seguirme para los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014, pero al final fue complicado. Pues no sé, vamos a ver. Ahora, poco a poco, la persona se transforma en leyenda y entonces ya se hace, ¿no?
Exacto. Oye, este videoclip...
Venga, adelante.
Yo le iba a preguntar que quién colabora en esta ocasión en el videoclip que has hecho, porque hay buenos amigos
sí,
y gente importante.
Fran Rivera recitando a Rilke tiene que ser todo el momento.
Sí, el sobrino del cantador también.
Sí, está Juan Motos, que tiene una voz que cuando lo escucho me parece que es el Cigala, pero es solo su sobrino. Sí. Está Emilio Caracafé de las 3.000 viviendas que toca la guitarra, está Fran Rivera que por problemas de tiempo está solo como una foto, pero habla este poema bonito de Rilke sobre el amor. Sí. Y yo pensé que cuando, si Rilke se inspira en la ciudad así, pues yo también con mi toco pop me tengo que inspirar también. Y yo creo que también un poco la canción es para que la gente joven se dé cuenta que hay otra cosa que la playa, la juerga, el ruido.
La riqueza que tenemos.
Sí, la riqueza, pero también lo bonito es cambiar de ritmo, ¿no? Siempre estar ahí en un sitio tan, ¿cómo se llama? Mucho ruido. Marbella tiene mucho ruido, ¿no? Siempre hay ruido. Sí. Y de repente vas al puente de Ronda y dices, ¿qué es esto? ¡Qué bonito!
Hay que llegar.
Sí, hay que llegar. La verdad que la carretera está un poquito complicada.
Claro,
es mejor no mirar.
Decíais que con tanto pedigrí, pero no os olvidéis que hablamos solo de Alfonso.
No, y de
pero
su madre,
Ira de Fürstenberg,
que falleció el año pasado.
Hace muy poquito. Sí. Bueno, sobre todo, ¿cómo fue el final de tu madre?
Pues estaba mala, pero se recuperó y después tuvo realmente un accidente doméstico y no se dieron cuenta de que perforaron las ¿cómo se llaman?
Las costillas, a lo mejor.
Eso es lo más peligroso y me dicen los doctores que mucha gente le pasa esto, que piensa que no es nada y al final hay que ir inmediatamente a urgencias a ver lo que uno tiene porque esto se te puede complicar en un segundo, que te quedas sin oxígeno y se te van acabando los órganos.
Claro. Pero qué mujer más guapa, ¿no?
Guapísima.
Por dentro y por fuera, Huertus.
Sí, muy guapa. Como madre complicada porque nos tuvo con 15 años, ¿no? Se casó con 15 y con 18 ya estaba divorciada, pero mujer muy guapa, muy positiva, muy creativa, con muchas ganas de vida. Y lo único que me deja un poco, digamos, contento es que yo pienso que no le hubiera gustado ponerse demasiado mayor porque no tenía mucha paciencia y no tenía mucha filosofía para ser mayor. Quería ser joven como siempre. Y así, básicamente, se resparmió toda esta fase de ver el deterioramiento verdadero que todos tenemos.
Oye, Huertus, ¿me vas a perdonar? Una curiosidad.
Dime. Venga, solo
la
una.
El cotilleo que tengo sobre tu madre. ¿Es verdad que fue una de las mujeres que más amó Rainiero de Mónaco?
¿Que más amó? No lo sé, pero que seguramente la estaba, digamos...
rondando, ahora que hablamos de ronda.
Mirando los tejos.
Rondando para poder, digamos...
convertirla en su mujer.
No, para poder ser el suple... ¿Cómo se dice?
Su pareja.
suplemente de Grace, de una señora.
Sí, para sustituir a Grace, lo que yo decía, para casarse Exacto. con ella y sustituir a Grace.
Yo creo que sí, que eso sí. había una gran oportunidad porque eran ya amigos desde jóvenes y ella estaba en un muy buen momento, pero Carolina, que era creo muy, muy influyente, muy fuerte, estaba muy nerviosa de esta cosa y entonces el padre con ella, yo creo que ahí acabó esto bastante mal por eso.
Ya. Pues tenía esa duda.
O sea que no había muy buen feeling entre...
Con Carolina. Carolina.
No, y digo, entre Grace y Rainiero.
No, porque ya había muerto Grace. Ah, fue después. Vale. Ella ya... Ira se había divorciado ya de Alfonso Hohenlohe. Había muerto Grace. Habían sido muy amigos. Es lo que me habían contado a mí. Yo quería comprobar con su hijo.
No, es absolutamente así.
Y entonces, pues ahí Carolina empezó a nacer por parte de
Rainiero. De sustitución,
sustituir vamos, sustituir en el pensamiento de la gente o en el recuerdo de la gente, sustituirla por otra gran actriz guapísima de la que Rainiero estaba enamorado, pero no le dejaron. Si es que el pobre Rainiero, o sea, de verdad que es que tenía el pobre menos predicamentos sobre sus hijas, se le desmadraban en dos minutos y no le dejaban al pobre tampoco remontar, o sea que...
Oye, volviendo a lo que te ha traído aquí, Hubertus, la verdad es que podías haberte dedicado a lo que quisieras, pero el mundo de la canción es que me resulta, entraba dentro de tus posibilidades de decir, oye, pues es mi ilusión, o esto ha sido ya en la madurez.
No, yo no sé si te recuerdas, yo he cantado cuando tenía 22 años una canción que se llamaba Tears of Love con Fernando Arbex como productor.
¿Ay?
Y ahí tuve un hit muy, muy grande, pero fue en inglés. Esa fue la época de Miguel Bosé, Mecano, toda la movida esa de los primeros años 80. Lo que pasó es que me di cuenta que casi me gustaba más esquiar y seguir mi carrera olímpica con 22 años, 23 años, que estar ahí cantando en un palco. Y además todavía no escribía tantas canciones como ahora. Y volví, después de haber hecho muchísimo, volví a la pasión y volví aquí a las raíces en una noche que yo estuve con unos flamencos en mi casa y dijeron que cante flamenco, que ya sabían que yo cantaba, y entonces dije, yo no sé cantar flamenco, ¿sí? Y escribí esa canción, y de raíz de esa canción empecé a escribir más y más y más, y ahora estoy aquí volcado con la música y con expresar lo que yo vivo, lo que veo, y tengo una posición muy privilegiada y me gusta poder compartirla con el público.
Os tengo que decir que yo... Este verano en Starlight fui a ver su espectáculo y que todo el mundo, o sea, Starlight es como multitudinario, es como la discoteca más grande del mundo y todo el mundo bailaba al son de Hubertus, o sea que tirón tiene mogollón, así me ha sido
pareado.
Desde
luego, nos contó aquí Carmen Lomana, que estuvo aquí la semana pasada, que había estado en una cena muy interesante. ¿En tu casa?
Hombre, el invitado de honor era Mickey Boardman, que le encanta la Lomana desde el momento que ella hizo un anuncio de Burger King. Estaba tan impresionado de que alguien puede hacer un anuncio de Burger King que dice, I have to know la Lomana, porque ¿cómo se puede hacer un anuncio de Burger King? Y desde ahí siempre cuando va a Marbella quiere ver la Lomana. Y entonces yo dije, ¿quién quieres que invite? Porque tenía la opción entre Agata o Lomana. Dije, oh, no, la Lomana. Pero fuimos esa noche al Fashion Week.
Sí,
al desfile de Agata, pero invitamos a la Lomana a cenar. Fue una cosa muy, muy, muy rara. Digo, Mickey, no vamos a invitar a la pobre Agata. No, la Lomana.
Bueno, vale. Y
después estaban las suelves, había algunas chicas, todos que tienen que ver con la fashion, porque mi mujer también está muy metida en la moda. Y entonces lo pasamos muy bien. Y ella, nada, lo pasó muy bien porque... Cuando alguien le quiere tanto como Mr. Mickey, pues ella se luce mucho.
Claro.
Ya, pero la quiere... ¿De qué manera?
Admiration.
¿Puede haber admiration? ¿No?
¿Admiration o amoration?
No. La Lomana es, en un cierto sentido, es una icona de la gente.
Es una icona, ¿eh?
Y para alguien que trabaja en ese medio, es bastante divertido de observar por qué y por qué no, y dónde y cómo y cuándo. Es como, no sé... ¿Eh?
Bueno, ella es muy entretenida, Carmen, divertida, sí. Tiene mucha conversación.
Sí. Oye, sí, y Hubertus, sí. O sea, solo claro. Hace falta el preguntarle, rascarle un poquito claro. Y venga, que cuente, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro.
¿Ya Marbella no es lo que era?
No, no es lo que era, ha cambiado completamente, pero todavía puedes pasarlo bien. Como dice ella, una noche buena en Starlight te puedes pasarlo muy bien. Hay restaurantes que puedes pasarlo bien, pero también si tú llamas por teléfono a un restaurante y te dice que tienes que dar la tarjeta de crédito con 500 euros antes de que te cojan la reserva y doy mi nombre, digo, chicos, la calle principal se llama como mi padre y vosotros me queréis pedir ya la tarjeta de crédito.
O sea, a ti también te la piden. Vergüenza. ¿Eh? A ti también te la piden.
Están empezando, pero no te cogen el dinero, ¿no?
No, te cogen la tarjeta, solo te cogen el número.
Salvo que no vayas, que te presentes.
Un porcentaje, pero... una cantidad por persona que haya reservado y que no, si no vais y has reservado una mesa para 8, pues a lo mejor son 20 euros por
Y en
persona.
Los hoteles muchos te cobran por adelantado. O sea, a mí eso, todo eso me parece fatal, no sé.
Sí, es horrible.
Yo lo veo muy poco estético, ¿verdad, Hubertus? Para un sitio como Marbella.
Yo encuentro que el lujo es el enemigo más grande del refinamiento.
Pues sí, yo estoy de acuerdo. Es el lujo sobre todo.
Y eso es lo que está pasando. Bueno. El refinamiento era mi padre, absolutamente. Era un savoir vivre, una vida, digamos, espontánea, divertida, con gente increíble que había ahí. Y no era solo pensar a cobrar y a cobrar y a cobrar y tomarte el pelo todo el santo día. Claro. Yo no sé dónde ir. Vas a una playa y te cobran... No sé, he ido a una playa, ¿cuál era? Ah, sí, Dolce Gabbana Beach, 400 euros la hamaca.
Ya. ¿Pero qué dices?
Sí, no, es así, Marbella es así. Es un pequeño atraco a Monormán.
Sin sombrilla.
Y después, no, con sombrilla, con también el, ¿cómo se llama?
La hamaca.
La toalla. La toalla, y puedes gastarte 200 en comida. Pero claro, si no te gastas 200 en comida... te han cobrado 400 personas, es una locura. Es inmoral también, ¿no? Es como...
Hombre,
y sobre todo antiestético.
Un exceso, ¿no?
Y sobre todo antiestético.
Un abuso. Un abuso.
Oye,
mira que me gustaban a mí las fiestas que dabais en el patio, ¿eh?
Sí. No, nos echaron en 2021.
Me encantaban. Era lo mejor, es que eran... Fíjate, la Marbella de siempre que había vuelto, digamos, a resucitar con ellos, con Hubertus y con su familia. Y de verdad que eran geniales las fiestas, estaba todo el mundo, pero bien, o sea, con buen rollo. Pues nada, se acabó.
Perdóname, Hubertus, quería hablarte de los Ordóñez, porque realmente han formado parte casi de tu familia, ¿no?
Sí, Antonio era muy amigo de mi padre, después Paquiri también siempre estaba con mi padre iba mucho a la Goyesca cuando era muy pequeñita y muy un evento no tan mediático
como ahora. Sí.
Y Carmina también era muy amiga porque estaba con Antonio Arribas, que era uno de los choris y vivía mucho en Marbella.
¡Ay, uno de los choris! Es que me encanta.
Sí. y después yo me he puesto amigo de Fran, un poco de Cayetano, pero conozco mucho más a Fran. Viven al lado de nuestra finca, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, su finca, y tenemos mucho en común, digamos que, y también el amor por Ronda, por un sitio tan mágico, nos ha unido mucho, estoy muy orgulloso de que al final he hecho una cosa donde también él me ha dado su toquecillo, ¿no?
Su toquecillo. ¿Qué personaje de los que se han acercado a tu familia es el que más te ha llamado la atención? Porque no sé si llegaste a conocer a Orson Welles, que también
estaba ahí. Eso fue allí. casi antes de mi tiempo, de tu nacimiento. En Marbella, impresionado. David Bowie, claramente.
David Bowie. ¿Estuviste con él conversando?
Sí, sí, sí. No, conversando. Estuve ahí la noche que escribió Heroes, la canción mítica.
No me digas, por favor.
Te lo juro por Dios. Y estaba con mi prima, que estaba enamorada de Sofía de Habsburgo. Y entonces escribió la canción con nosotros. Estaba ahí escribiendo partes, las quitaba, las ponía y nos cantó con la guitarra. A mí me pareció bastante normalita, porque si la cantas así en guitarra... no, había una piscina con unos delfines que saltaban fuera, una casa un poco, digamos, nuevo, rica de americanos, que se llama Henry Charles, ahí en el Marbella Club, y ahí escribió la canción. Pero cuando me la mandó de vuelta, cuando 6 meses más tarde que la había producido en Berlín con Brian Eno, digo, joder, ¡ah, mira, aquí está! Sí,
ahí está, o sea, Hubertus estuvo en el nacimiento de esta canción.
En la gestación.
I wish I could swim.
Mira.
Like a dolphins can swim. Exactamente. Ahora me pongo como... Me da algo. y porque... Como ella era la hija del del Habsburgo verdadero, del emperador. Por eso él canta If I Would Be a King. Todo eso tiene su sentido.
O sea, él se enamora de Sofía de Habsburgo, de la archiduquesa.
Totalmente.
Impresionante.
Y íbamos siempre tardísimo a Pepe Moreno.
Era muy guapa, Sofía.
Sí, íbamos a Pepe Moreno y dijo, déjame inspirarme un poco con la música. Estaba ahí sentado tomando sus copas, Pepe Moreno todavía vivo. Y después volvimos a casa y no dormía, y ahí escribiendo. Esa era justo la época que yo había sido cantante. Se enteró, dijo, el hijo del propietario del hotel es como cantante, presentármelo. Es como cantante.
Aprendí.
Yo no sabía ni qué hacía cuando a la época, ¿no? Es que qué penas que no es ahora.
¿Cuántos años tenías ahí?
23 o 24.
23, caray. Bueno, ¿quién no habrá vivido Hubertus? Tiene un libro, una película, un documental. Todo, lo tiene todo. Oye, Hubertus, ¿te gusta el arte?
Mucho. ¿Mucho? ¿Sabes? Yo he expuesto en Sevilla, en Málaga, en las fundaciones. Soy fotógrafo artístico también.
Qué bueno. ¿Vas a ir a Arco estos días?
Mañana o pasado voy a Arco.
Vas a Arco. Bueno, vamos a ver qué nos dice ya para terminar. Chus Galán, ¿cómo está yendo esta visita de los Reyes a Arco? Te están echando, me parece, ¿no?
No. Nos están colocando un poco a la prensa, porque aquí vamos cambiando. Ahora estamos en el pabellón 9, antes estábamos en el 7, y entonces según se van acercando sus majestades, pues nosotros también tenemos que irnos moviendo. Así que nada, ya han visitado todo el pabellón 7, ahora han pasado al 9, y aquí, por ejemplo, pues tienen visitas a dos periódicos más, que ya sabéis que patrocinan a algunos artistas, y también tienen visitas a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. ¿Ah, sí? Y a la Fundación Miró de Barcelona. Sí. Estas son las visitas que tienen para terminar. Han pasado también por otra galería de México. En fin, han hecho un recorrido bastante importante y, como os he dicho un poco al principio, pues acompañados en todo momento por la presidenta de la Comunidad de Madrid, también por el ministro de Cultura y por el alcalde de Madrid, José Luis Pérez Almeida.
Martínez Almeida. Martínez. Pues
Martínez, le cambia el apellido.
Chus Galán, es que son muchas horas ahí con los artistas. Te mando un abrazo fuerte. Otro para todos los que nos han ayudado para poder estar presentes en este momento de inauguración de este Arco en su edición número 44. Un abrazo, Chus. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y seguimos con Hubertus von Hohenlohe, que yo creo... ¿Hay alguien que pronuncie bien tu? ¿Cómo lo dirías tú? A ver, ¿cómo se dice bien?
Hubertus von Hohenlohe.
Igualito a mí, ¿eh? Igual que lo dice
la mejor ella.
Sí, muy bien. Sí.
Yo, claro. No es porque lleve toda la tarde practicándolo, ¿eh? Hay que decir.
Oye, Hubertus...
Lo llamaban también, por aquello de lo divertido, los jole-jole. Sí. Que era muy divertido. Los ole-ole.
Perdonad, chicos. El grupo Ole Ole se llama así por nosotros.
¿Ole Ole? El grupo Ole Ole de Marta Sánchez.
Te lo juro por Dios, llegaron a Marbella, ¿cómo se llamaba el chico que lo cofundó?
Javier.
El que fue pareja de Marta, ¿no?
Sí, que estaba con Marta. ¿Cómo se llama el segundo nombre? ¿Lo tenéis?
No.
Bueno, era vecino de
Javier, y mi padre tenía en el Puerto Deportivo de Marbella un local que se llamaba Ole Ole, y dijo, así se llamará mi grupo, y lo llamaron Ole Ole.
Y le llamaban los Ole Ole, sí.
Por favor, de verdad, necesito Hubertus que cuentes tu vida. Cuéntalo, es que es aquí muy necesario. Creo que sería la historia de Marbella, pero también la historia de un momento muy preciso en España, que tú estabas ahí y veías de todo. ¿Qué no habrás visto?
Y la historia de su familia es apasionante. cuando se instalan en Marbella, el príncipe alemán, sí, Maximiliano, pues, ¿no?
Desde tu bisabuela hasta ti.
Sí, sí. La historia es apasionante.
¿Duquesa o marquesa de Parcent? Yo siempre lo digo mal.
Duquesa, ¿no?
Duquesa de Parcent.
Me parece que dicen duquesa.
Plaza de la duquesa de Parcent, sí.
Y
sí,
tu ¿verdad? Primo, el duque de Maynacer y el pobrecillo.
O sea, que es que más sangre azul no puede
no,
llevar.
No, por los cuatro cortados.
O sea, a ti te hacen el análisis de sangre y no, claro.
No, tengo sangre italiana, Agnelli, de los metal mecánicos sin título, ¿eh?
Vale. Eso siempre estimula.
Oye, pues Hubertus, desearte toda la suerte del mundo, agradecerte que hayas venido, porque tú no resides aquí, ¿no? Has dicho a caballo.
Sí, estoy a caballo, Italia, Austria y aquí.
Bueno, pues gracias por haber sacado tiempo, estar aquí, que sueñas con que esta canción llegue muy lejos y nosotros de verdad deseamos que así sea. Cuídate mucho.
En todo caso, llega del corazón y es honesta y es a una cierta edad es lo que cuenta.
La honestidad, ¿no? Claro. Te quedas con eso, ¿no?
Bueno, me quedo con que expresas lo que sientes y es lo más bonito.
Exacto, exacto. Pero al final ya uno lo que quiere, cuando ya se le ha pasado la tontería de la juventud, es...
la noche peligrosa.
Lo que quieres es gente a tu lado que te apetezca estar con ellos.
Estoy de acuerdo.
¿Verdad? No perder el tiempo. Ya no hay tiempo que perder, ¿no?
Sí, sí. Y siempre más empujar a la gente de ver lo bonito, ver la honestidad y ser positivos y no destructivos, ¿no?
Claro, de acuerdo completamente. Pues Hubertus, que llegue a número uno el Puente de Ronda. Gracias. Y que te lo has pasado pipa grabándolo y totalmente. Se nota y que sigas componiendo.
Muy, muy bien.
Que sí, te sí. inspires, que sí, te sí, inspires, sí, sí. por
ya
favor.
Ya tengo la próxima en
¿Ah, sí? En esta, ¿A qué se lo vas a dedicar?
A México.
¡Ah! ¡Tu otro amor!
¡Claro! ¡Tu otro gran amor! Tu amor deportivo, sí, sí, sí. ¿no?
A mi carrera deportiva, que jamás me han comprendido bien, y voy a hacer algo muy interesante.
Y eso Bravo. Que te ha representado varias veces.
Sí, Bravo. Mucho.
Pues Hubertus von Hohenlohe.
Von Hohenlohe.
Casi ni es. Casi.
Fon soy yo. A ver si somos primos, Fon soy yo.
Hasta la próxima, Hubertus. Nos gusta mucho Puente de Ronda. Te ha salido muy bonita. Gracias a todas por estar aquí y a todos ustedes. Feliz tarde. Les dejamos con Hubertus. Mi padre plantaba viñedos, doñes y sus padres.